Sobre el piloto automático y la viga en el tejado, Inés Bortagaray, ahí vamos con la última del 2023.
Así es, estamos escuchando Night Swimming de R.E.M. Es una canción que apareció en el año 1992 en el disco Automatic for the People. La canción, Natación Nocturna, dice cosas como: la foto en el tablero, tomada hace años, se dio vuelta. Entonces por el parabrisas aparecen las luces de la calle que revelan una imagen en reversa. Aún así es mucho más claro. Una imagen en reversa y lo automático, ¿no? Recordemos, el disco se llama Automatic for the People. Una imagen en reversa, y es como inevitable a estas alturas del año pensar en este nuevo año, ¿no? En este nuevo año que termina. Y no sé si ustedes lo pensarán así, si para ustedes ha sido un año especialmente exigente. Yo creo que todos los años podemos tener esa impresión. Todos los años tenemos algunas impresiones que son un poco socorridas. ¿Qué año más exigente es una? ¿Qué año que pasó tan rápido es otra? Sin embargo, puedo decir, sin temor a equivocarme, que en mi pequeño círculo de afectos hay como un consenso de que realmente fue un año muy explosivo y demandante. Un año en varios frentes exigente.
Fue el primer año después de la pandemia, porque hasta el 22 tuvimos efectos, incluso corte de clases, sí. Y demás. En ese sentido, para mí fue más liviano. En todo, en la gurizada, en la vida normal, que los años anteriores, que eran muy cuesta arriba, ¿no? Sobre todo ver sufrir a la adolescencia y a la niñez encerrada. Sí. Parece que fue el primer año donde los vi vivir normalmente, cada uno con sus problemas, sus vidas y sus familias, pero los vi vivir normalmente, y eso me hizo el año más liviano, te diría yo.
Entiendo. Esa impresión como...
Hay mucho sesgo, sí, personal. Yo también estoy en el túnel de los primeros años de crianza, que eso también te agrega, claro, unas, claro, exigencias que vaya sesgo para el año. Sí, fue muy exigente.
Mira, si viene otro, sí,
el
año
anterior
que viene
había sido más exigente.
Entiendo. Bueno, yo no pretendía con esta columna pensar en un eje de evaluaciones o de propósitos. Eso ya lo hice en algún momento, sí, hubo una columna, sí, sobre los propósitos, pero sí quería hablar de en estos días que vienen, qué es lo que nos mueve o qué es lo que nos mantiene más o menos funcionales, y en ese sentido traigo el concepto de piloto automático. El piloto automático es un sistema mecánico, eléctrico o hidráulico que se usa para guiar un vehículo sin la ayuda de un ser humano. Entonces, estoy pensando qué es lo que hacemos por defecto, qué es lo que hacemos cuando no pensamos, ¿no? Despertar, ducharse, preparar desayunos, contestar correos, trabajar, llevar niños, traer niños, responder, despachar, adjuntar, saludar, apretar botones en un ascensor, comprar leche, cruzar la calle, saludar otra vez, contestar, whatsappear, cocinar, dormir o no dormir, desvelarse, despertar, ducharse, etcétera. Podemos, a estas alturas, con el cansancio a cuestas, pensar que hay un montón de acciones que pueblan nuestros días y que las hacemos casi automáticamente, desprovistos, pero absolutamente, de humanidad, como si la parte que nos hace humanos se escapara y quedara solo ese sistema mecánico, eléctrico o hidráulico que nos hace cumplir, ¿no? Esto para mí tiene que ver con un tema que también he traído acá y que a mí me ocupa mucho mentalmente, que es el tiempo de las palabras vacías, ¿no? El piloto automático para mí tiene todo que ver con las semanas de palabras vanas o vacías, las semanas que están guiadas por un mero afán funcional, saludos cordiales, adjunto, envío, gracias, espero que este mensaje te encuentre bien. Pueden ser muletillas, amuletos, palabras clave que podemos decir sin pensar, ¿no? Y más o menos eso da como una fantasía, un espejismo de que estamos funcionando, aunque casi lo hacemos como sonámbulos, ¿no? Esto del piloto automático para mí tiene también todo que ver con el concepto de por defecto, lo que sucede por defecto, es decir, lo que automáticamente se convierte en la opción disponible si no se elige otra opción. Bueno, entonces la cuestión del libre albedrío y la cuestión de la elección y de la, junto con la elección, la pérdida, también tiene que ver con lo automático. Yo creo que si se sigue explorando en esto, comprendemos que a veces esas primeras respuestas o esas muletillas no necesariamente son las correctas. Y ahí traigo el libro El arte de siempre tener razón, que me regalaron y estoy disfrutando. Se llama El arte de siempre tener razón, del filósofo Arthur Schopenhauer.
Buenísimo, ya tengo. Es tengo increíble. Apuntes para asados. Asado, no, metafóricamente, digo, para charlas y discusiones, porque tiene estrategia, ¿no?
Claro, está dividido, sí, en varias glosas sobre estratagemas, ¿no? Sí. Entonces, él habla en una de las estratagemas del medio por el cual los malos abogados pierden una causa justa. Quieren justificarla con una ley que no es adecuada y la ley adecuada no les viene en mente. Entonces dice Schopenhauer, si el adversario tiene también razón en cuanto al tema del debate, pero afortunadamente elige una prueba mala, nos es fácil refutar esta prueba y entonces pretendemos que esto es una refutación del conjunto. Si usáramos este piloto automático, que por defecto, o también podemos decir por inercia, nos hace avanzar durante diciembre irrestrictamente, diríamos siempre lo primero que se nos viene a la cabeza y seríamos una especie de algoritmo sonsamente aplicado a lo primero, es decir, a lo que sucede. Y esto a mí, salto de Schopenhauer, creo que a Mirta Legrand, pero puede ser que no, con esta frase tan desafortunada que es, si sucede, conviene.
¿Es de ella?
No, creo que es budista.
Ah, tal,
pero, pero me parece haberla escuchado en boca o parafraseada por Mirta Legrand. Si sucede, conviene. Es una frase que a mí me parece particularmente detestable porque parece como que lo que sucede es bueno porque sucede, ¿no? Y a veces lo que sucede no conviene. No siempre es bueno lo que sucede y no todo es una gran oportunidad para aprender y no siempre crisis es peligro y oportunidad, a veces crisis es peligro y es peligro para mí, no sé, y hay crisis que son altamente inconvenientes, entonces es otra manera de discutir esto de el piloto automático. A estas alturas me gustaría que escuchemos una canción.
Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quedo a te solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una como tú, pero mi sitio luego lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo, porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos, ¿para qué? Maldita sea. A un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves a verme duro, para sentirme un poquito más.
Bueno, estamos escuchando este himno que es Mi historia entre tus dedos, de Gianluca Grignani. Apareció en el año 1995 en un disco llamado Destino Paraíso, y lo estamos escuchando justamente porque es un himno, y pienso que no hay nada más automático que una de esas canciones que podemos cantar a los gritos.
Sí, qué hermosa resolución genérica. Mis problemas sabes que se llaman tú, ¿no? Así que aplique para todos. Sí. Cuando no parecía que iba para ahí, que iba a decir un nombre.
Sí. Mis problemas sabes que se llaman tú. Es muy lindo. Es una gran cosa esta canción. Bueno, en un libro de Lydia Davis que se llama No puedo ni quiero, en la página 277, hay un capítulo dedicado a la escritura. Dice esta autora estadounidense que nació en 1947, la vida es demasiado seria como para que yo siga escribiendo. La vida solía ser más fácil y con frecuencia placentera, y por lo tanto escribir era placentero, aunque también parecía serio. Ahora la vida no es fácil, se ha vuelto muy seria, y por comparación escribir parece un poco tonto. A menudo escribir no es escribir sobre cosas reales, y cuando se escribe sobre cosas reales, a menudo están tomando al mismo tiempo el lugar de algunas cosas reales. Escribir se trata demasiado a menudo sobre personas que no pueden arreglárselas. Ahora me he vuelto una de esas personas. Lo que debería hacer, en lugar de escribir sobre personas que no pueden arreglárselas, es dejar de escribir y aprender a arreglármelas y prestarle más atención a la vida misma. La única manera de espabilarme es dejar de escribir. Hay otras cosas que debería estar haciendo en su lugar. Bueno, yo pienso en qué medida este cansancio, que quizá nos tenga, quizá no, alabado sea quien no lo tenga, este cansancio, digo, que nos tiene un poco inundados, no nos aparta de un camino más inspirado, y más atento y más alerta. Y pienso en esto que dice Lydia Davis, y creo que si la vida se ha vuelto seria y escribir es un poco tonto, porque lo que tenemos que hacer es prestarle más atención a la vida misma, eso que llama a ella la vida misma necesita de toda nuestra atención para pensar más o menos mejor, para no decir lo primero que se nos viene a la cabeza, para no opinar por opinar, para preguntarnos más, para dudar mejor. O si no, escribamos también sobre esas cosas. Hay otro pasaje de este libro de Davis, en la página 38, que dice, dedicado a la novela mala: esta novela aburrida, difícil, que traje conmigo en el viaje, sigo tratando de leerla. Volví a ella muchas veces, con miedo cada vez, y cada vez encontrándola tan mala como la vez anterior. Tanto que a esta altura se convirtió en algo así como una vieja amiga. Mi vieja amiga, la novela mala. Bueno, con todo lo que... me parece muy fascinante y muy, muy graciosa Lydia Davis. Con todo lo que me gustan los viejos amigos, también hemos hecho una columna acá sobre viejos amigos, pienso que podemos aplicar el último resquicio de energía para cambiar esa novela mala por una buena, para despabilarnos, para protestar, para tomar el volante y todas esas cosas, ¿no? Hay un título de J.D. Salinger, muy hermoso, de un relato largo preciosísimo, que se llama Levantad carpinteros, la viga en el tejado, o la viga del tejado. Levantad carpinteros, la viga del tejado, apareció en 1963. Yo lo pongo como continuación de este título de una columna sobre el piloto automático y la viga en el tejado, casi como un epitafio de la columna, para darnos una orden, algo que nos dé un poco de impulso cuando estamos cansados, en modo automático, y quizá pasar a esto más mecánico, ¿no? Levantad, carpinteros, la viga del tejado, que creo que sirve.
En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj canta año como de año en año. 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás.
En el cielo.
Sí, cuando no, siempre Mecano, siempre es una buena oportunidad para escuchar. Ahora estamos escuchando Un año más.
De mecánico y automático, María José, temió por un momento que sonara automático de María Becerra. No, no sonó María Becerra, sonó IRM y hay gente que está agradecida con la hermosa canción. Es muy crack, Inés, dice Ana Inés. Año de mierda por mucho motivo, deseando que termine, preciosa y profunda canción. Sobre la frase budista que utiliza Mirta Legrand, pregunta a Ale si no es parecida por algo pasan las cosas.
Y de la familia, ¿no?
La familia,
sí,
¿no?
Sí, tiene que ver con la resignación, ¿no?
Bueno, por eso. Si como era la otra, si sucede,
si
conviene.
Si sucede, conviene.
La columna sobre el piloto automático y la viga en el tejado, la última de Inés Bartagaray en este 2023. Te esperamos aquí cuando un año más pase, no toca nada, ¿te
aquí
parece?
Aquí estaré.
Chao, Inés, gracias.
No toquen nada.